Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este culto especial en el que nos reunimos a orar, a clamar a nuestro Señor. Y pensando en eso, estaba meditando en qué compartir, de qué podríamos hablar en un culto de oración como este. Y entonces vino a mi mente el hecho de poder pensar en Dios, en lo que Él ha revelado de sí mismo, como la base o como aquello sobre lo que nosotros meditamos, pensamos y pedimos. Y realmente es una bendición poder considerar quién es nuestro Señor al momento de orar. Así que yo quiero invitarles a todos a que puedan acompañarme en sus Biblias. En Éxodo capítulo 34, voy a leer los versículos 1 al 9, aunque voy a centrarme específicamente en este autorretrato que empieza en el versículo 6. Así que Éxodo capítulo 34, versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice en Éxodo 34, 1 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. En el arte, que por cierto ha sido fascinante estar en estas tierras europeas y mirar tantos tesoros metidos en un solo museo, ¿verdad? En diferentes ciudades. Hay algo que se conoce en la pintura como el autorretrato, que probablemente nació en el Renacimiento, el cual consistía en que un pintor se retrataba a sí mismo. Nosotros vimos algunos autorretratos escondidos, como de Da Vinci o de otros pintores que simplemente se ponían en el cuadro, apareciendo ahí, y algunos decían, se cree que es un autorretrato del pintor. Las razones por las cuales se hacían estos autorretratos eran diferentes. A veces los pintores querían simplemente reafirmar que ellos habían hecho ese cuadro y querían reafirmar su presencia. Otros querían dar a conocer sus intenciones. Otros simplemente trataban de mostrarse como ellos se veían a sí mismos y entonces se presentaban de esa forma delante de otros. Es muy interesante que, por ejemplo, Alberto Durero, quien es considerado el primer pintor obsesionado con su propia imagen, él se retrató como si fuera Jesucristo. Eso ciertamente demostraba la forma en la que él se veía a sí mismo, y el autorretrato mostraba lo que nosotros no podíamos ver al verlo a él, pero él mostraba lo que él veía de sí mismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Da Vinci, donde lo encontramos a veces retratándose con barba blanca, pero se pintó siendo joven, por ejemplo, y uno decía qué era lo que quería mostrar al pintarse con barbas largas, blancas, como un anciano. Y algunos conocedores dicen, bueno, él quería mostrarse como un filósofo, como un hombre sabio, y se pintaba de esa manera. También hay un cuadro famoso de Picasso en el que realzan los colores azules, evocando la época de melancolía en la que pintó ese autorretrato. Y así sucesivamente uno podría pensar en tantas cosas que uno aprende y escucha a través de estos autorretratos, de la misma voz no oíble del autor a través de lo que hacía. Y nosotros Podemos pensar que los autorretratos tienen siempre la intención de dar a conocer al autor más allá de lo que simplemente se puede apreciar a partir de su obra. Él quiere mostrarse como en realidad él es. En esta noche, en esta breve meditación que podemos tener en este culto, tenemos un autorretrato delante de nosotros. Es un autorretrato glorioso porque es Dios quien se está retratando, mostrando a sí mismo delante de un pueblo en un contexto muy particular y se está mostrando para que nosotros podamos conocerle como Él quiere ser conocido. Y se muestra y manifiesta lo que Él es y precisamente el contexto de eso es en el capítulo 33, un capítulo antes de nuestro pasaje, Moisés le pide, Señor, muéstrame tu gloria en el versículo 18. Y precisamente el capítulo 34 es una contestación de lo que Moisés le pide en el capítulo 33. En el capítulo 33, nosotros vemos, me gusta pensarlo como después de lo que pasó con el becerro de oro y recuerdan toda esa idolatría que se puso delante de el pueblo de Israel y que ellos pecaron, Dios abre en ira delante de ellos y obra con ellos conforme a su justicia. Y entonces el 33 pareciera un capítulo que me gusta pensarlo, como cuando uno sabe que hubo un terremoto o un tornado o algo fuera, y de pronto al siguiente día uno abre la ventana y comienza a mirar por ahí qué es lo que hay del otro lado, qué fue lo que quedó, qué queda de la realidad que antes uno conocía porque sabe que algo pasó. Y eso es lo que pasa en el capítulo 33. Moisés aparece como un hombre que está clamando, como un mediador entre el pueblo y Dios, pidiéndole a Dios que por favor tenga misericordia de esta nación. Y entonces el capítulo 34 aparece como una respuesta de Dios, diciendo, esta es mi gloria y yo voy a tener misericordia de este pueblo a pesar de lo que este pueblo era. Así que si pudiéramos mirar este pasaje que hemos leído y que estamos considerando, podríamos ver tres cosas que quiero simplemente mencionarlas y profundizar, sobre todo en este autorretrato. Pero lo primero que vemos en los versículos 1 al 5 es la preparación para la manifestación del autorretrato de Dios. Dios le da directrices muy claras a Moisés sobre qué es lo que él debía hacer. Él tenía que subir al monte, tenía que prepararse, no podía subir nadie más con él, tenía que llevar tablas en sus manos. Y entonces él sube preparado, con un corazón listo para poder encontrarse con el Señor. Y el Señor, a través de esta separación, le recuerda que adorar a un Dios tan santo demanda esa distancia que no puede ser resuelta con nada, sino simplemente con la obediencia y con la condescendencia de ese Dios diciendo, yo me voy a acercar a ti. Esto es lo que tienes que hacer. Así que Moisés se acerca, el Señor definitivamente muestra su misericordia. Y vuelve a escribir la ley en esas tablas. Ahora, esto era una muestra maravillosa de su misericordia para con este pueblo. Hasta hace unos versículos atrás, parecía que todo había terminado, que el pacto, al haber sido quebrado por el pueblo, ya Dios no tenía nada que ver con ese pueblo. Dios los iba a destruir y era lo que justamente merecían. Pero Dios muestra su misericordia y parte de eso es decirle, no ha terminado esta historia. Sobre todo nosotros lo sabemos por la revelación subsecuente al mirar cómo la promesa no se había cumplido todavía. Y entonces el Señor trató con paciencia a este pueblo. No había terminado la historia. Él vuelve a llamar a Moisés, le da instrucciones, le da la ley. Y entonces viene en segundo lugar la proclamación de este autorretrato. Y entonces, como parte de esa gloria que él está manifestando, en los versículos 6 y 7, nosotros tenemos esta manifestación de cómo Dios quiere ser conocido y cómo quiere ser entendido por este pueblo. Antes de poder describir este autorretrato, yo quiero que pensemos brevemente en la necesidad del autorretrato. Cuando lo que quiero decir con esto es que el autorretrato de Dios es algo que es completamente necesario para nosotros, pues si Dios no se revelara, nosotros no podríamos conocerlo. Y esto tanto por la realidad del pecado que está en nosotros, pero también por nuestra distancia infinita entre la criatura y el creador. Nosotros no podemos acercarnos ni siquiera al borde del camino por donde camina ese Dios glorioso y poder entender cómo es Él si Él no se revelara. Así que Este autorretrato es el recordatorio de que así es como Dios siempre ha querido ser adorado, no como el hombre cree que él es, sino como él dice que él es y como debemos amarlo, buscarlo, conocerlo, como él se ha revelado a nosotros. Y Dios se ha revelado desde el principio a los hombres, siempre con el propósito de ser conocido. Se reveló a través de las cosas hechas, de una manera general, es decir, a todos los hombres en todas las épocas, todo el tiempo, en conceptos generales de su grandeza, su gloria, su poder, y esto hace que todos los hombres queden sin excusa delante de él. Pero nosotros también sabemos que por su misericordia, él quiso revelarse todavía de una manera mucho más directa, particular, cercana a su pueblo, en lo que se conoce como la revelación especial o sobrenatural, y él reveló su carácter y también su plan redentor. Ahora, hay algo interesante también, no solamente la necesidad de este autorretrato, sino la realidad presente de este autorretrato. En el texto nos dice que él pasó y que fue como algo que sucedió mientras se movía delante de los ojos de Moisés, no como algo estático que él podía analizar a fondo y entenderlo a fondo, sino que lo vio como algo en movimiento. El Señor pasó delante de él dando esta visión maravillosa, gloriosa. Y esto nos recuerda que nosotros siempre debemos tener en cuenta la distancia infinita que hay entre Él y nosotros. Por eso nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser limitado, siempre va a ser acomodado a nuestra capacidad como criaturas. Y por eso, aunque la revelación de la palabra de Dios es completamente verdadera, confiable, nosotros sabemos que es en formas de analogías para que podamos entender lo que es, aunque no precisamente exactamente en él como lo es en nosotros. Y de esa manera nosotros podemos guardar una distancia que nos lleva a conocerlo y nos lleva siempre a guardar este asombro que es glorioso, mirar a nuestro Dios con el asombro de saber que aunque nosotros reflejamos lo que Él es, Él no es como nosotros. Él es mucho más espléndido, inmenso, grandísimo. Por eso los teólogos en la historia, cuando comenzaron a describir quién era Dios, comenzaron a hacerlo a través de las formas clásicas de hacerlo, era la vía de la negación y la vía de la eminencia. Y eso significaba, la vía de la negación era, al ver la criatura, miraban a la criatura y decían, la criatura es finita, por lo tanto su creador no puede ser como la criatura, debe ser infinito. La criatura es corporal, así que el creador debe ser invisible. Y de esa manera comenzaron a contrastar a Dios, entendiendo a través de la criatura y diciendo, hay algo del creador, se evidencia el creador, pero el creador es no es como la criatura. Así que encontramos, de hecho, en nuestra confesión de fe, mucha de esta expresión clásica de quién es Dios al hablar de invisible, incomprensible, inmutable, cuando dice que no tiene pasiones, todo eso es en una forma negativa para poder tratar de mostrarnos quién es Dios a través de esa comparación asombrosa. Y de la misma manera, la forma eminente, en donde si hay virtudes, si hay cosas buenas en la criatura, el creador las debe tener en un nivel absolutamente superior, infinito, y por eso se ha usado el superlativo para poder explicar si hay misericordia en nosotros, él es misericordiosísimo, si nosotros somos amantes, él es amantísimo, y de esa forma los teólogos trataron de mostrar, podemos conocer a Dios porque tenemos ese punto en común, pero no podemos llegar a entender en toda su magnitud, su grandeza, lo que Él es, y por eso solamente podemos hacerlo en un lenguaje acomodado, y aunque es real lo que la Biblia nos enseña, nunca es absolutamente exacto. ¿Quién pudiera describir la grandeza de un Dios tan inmenso, infinito, insondable? Y por eso la frase célebre de nuestra fe reformada, ¿cómo podría lo finito tomar y gastar el infinito? Por eso solamente lo podemos conocer de espaldas, caminando en esta visión gloriosa de su autorretrato, pero nunca en la perfección y en todo lo que implica ese conocimiento total. Eso va a hacer que siempre estemos de rodillas, siempre recordemos nuestro lugar y siempre lo exaltemos a Él por lo que Él es. Ahora, Después de haber visto entonces la necesidad de este autorretrato, la realidad presente del autorretrato como algo limitado a nuestra condición, ahora consideremos el contenido de este autorretrato. Y quiero, hermanos amados, motivarles a que al pensar en este cuadro, en lo que Dios mismo quiso, por decirlo así, pintar de él para que nosotros podamos conocerle, es lo que tiene que forjar toda nuestra manera de entender quién es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios, cómo clamamos a Él, por qué cosas podemos clamar, cómo podemos descansar en su carácter, en su naturaleza, al momento de ir a Él en oración, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso se revela para tener una verdadera relación con nosotros. Antes de poder considerar las cosas básicas que están aquí, es muy interesante, nosotros tuvimos la oportunidad de predicar sobre este libro de Éxodo como por 2 años y medio en nuestra iglesia. Realmente fue un deleite ver la obra de Dios y el progreso de esta revelación a través de este libro maravilloso en donde Cristo es proclamado en todos los lugares, si bien no siempre directamente, siempre está en el contexto, siempre está en medio de la canción que se canta en cada uno de estos pasajes. Y cuando uno compara Éxodo 19 con el pasaje de Éxodo 34, que es nuestro pasaje, estos son dos momentos bien importantes de la revelación de Dios. En Éxodo 19 nosotros vemos cuando Dios llama al pueblo a través de Moisés para poder darles el pacto y establecer el pacto con ellos. Y nosotros vemos una maravillosa visión, pero llena de temor, de gloria, de fuego, de relámpagos, de sonidos que simplemente movieron el corazón del pueblo al punto de encerrarse en su campamento y decir, Moisés, nosotros no podemos subir porque si alguno de nosotros subiera, ciertamente va a morir. Así que por favor, ve tú como mediador y interactúa con Dios y dinos lo que Él quiere que nosotros hagamos y nosotros lo haremos. Y claramente en ese pasaje de Éxodo 19, el énfasis del pasaje era mostrar la infinita distancia que hay entre Dios y sus criaturas y la necesidad de un mediador por causa de esa distancia. Cuando Moisés le vuelve a contar la historia a los hijos de Israel en Deuteronomio, los descendientes de este pueblo que vivió esto, les dice, y sus padres hicieron bien. Cuando ellos se encierran en el campamento buscando a alguien que hiciera de mediador, elogia la actitud del pueblo como si nos estuviera diciendo, eso es exactamente lo que se pretendía con esto, que el pueblo recordara que a Dios no se le puede mirar cara a cara, que Él es inmenso, que Él no es como ellos, que no se está hablando de un igual a igual, sino que es un Dios bendito y un pueblo que no es digno de ese Dios y por lo tanto necesitan esa obra de mediación. En este pasaje de Éxodo 34, sigue siendo el mismo Dios, por supuesto, pero ahora el contexto es completamente diferente. El contexto de Éxodo 19 era un pueblo sacado de esclavitud y ahora llevado al desierto para establecer el pacto con ellos. Y ahora el contexto es un pueblo que había caído en miseria, que había pecado terriblemente delante del Señor, que sabía que había violentado el pacto y que lo había quebrado. Y que sabía que lo único que podía esperar de Dios era su ira, su juicio justo. Y entonces Dios, en este autorretrato, a diferencia de Éxodo 19, manifiesta de una manera mucho más abundante y notoria su carácter misericordioso. Él quiere ser conocido como un Dios que en medio de la miseria de su pueblo es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es algo muy importante porque es aquello que gobierna o domina o direcciona el pensamiento de este autorretrato. Y cuando nosotros lo recordamos en el contexto, realmente podemos encontrar cosas que hacen bien a nuestra alma. ¿Qué es lo que dice este autorretrato? Podríamos dividirlo en tres partes principales. El primero, con las palabras Jehová, Jehová, o como dice la Biblia de las Américas, el Señor, el Señor. En el versículo 6, la primera parte de este autorretrato es la autoridad y la independencia de Dios. Este es el nombre Jehová, el cual implica, como conocemos gracias a la ayuda de los teólogos, su aceidad. El Dios independiente que no depende de nada ni de nadie, sino que Él existe en sí mismo. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el que permanece siempre igual. Todo depende de algo más y en última instancia todo depende de Dios, pero Dios no depende absolutamente de nada. Por eso Él puede aparecerse en esa forma reclamando el derecho legítimo de lo que Él es. Él es el único Dios verdadero, el Dios que no cambia, el Dios que existe en sí mismo y no por ayuda de nadie, por lo tanto, no está sujeto a nada. De la aceidad, nosotros podríamos mirar muchísimos atributos que fluyen, como la libertad. La libertad está siempre subordinada a la naturaleza y a las cosas a las que esa naturaleza depende. Como Dios no depende de nada ni de nadie, por eso se dice libérrimo, completamente libre en la expresión más suprema, porque no hay nada que lo condicione. No existía nada antes que Él, y Él es de quien depende y por quien subsisten todas las cosas. Así que aparece con este primer nombre, recordando quién es Él. Pero también es interesante que el nombre Jehová es el nombre personal, el nombre que Dios utiliza cuando no solo se manifiesta como el Dios que existe o el Dios creador, sino como el Dios del pacto, ese Dios personal, que no solamente es el soberano creador de todo, sino ese Dios que busca una relación con aquello que él creó. Como sabemos, hay una distinción muy conocida. En Génesis capítulo 1 se usa solamente la palabra Elohim para hablar de Dios en el sentido general, el creador supremo. Pero cuando aparece en el capítulo 2 y comienza a describir como haciendo un zoom sobre la creación del hombre y la relación con el hombre, su nombre Elohim ahora va acompañado de la palabra Jehová o Yahvé, mostrando el hecho de una relación distinta. No es solo el creador, es también el Señor, es aquel que tiene relación con su pueblo. Moisés ya había conocido este nombre, porque este nombre fue con el que Dios se manifestó en Éxodo 3 y 4, cuando él comienza a enviarlo y Moisés le dice, pero entonces si les digo que quién me envía, ¿qué les digo? Bueno, diles, yo soy, me está enviando, yo soy el que soy. Moisés lo conocía. La única diferencia es que en ese yo soy que Moisés tuvo que decir a Faraón y al pueblo de Israel, era el derecho de poder hablar o proclamar que él tenía autoridad para poder llamar a ese pueblo. Pero ahora, este yo soy el que soy, o ese derecho absoluto que él tiene como rey, lo está mostrando en el contexto de la misericordia, como si dijera, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. En este pasaje extraordinario, en un pueblo caído en desgracia, lo primero que Dios hace es proclamar que Él es Dios y Él tiene el derecho absoluto de dar misericordia a quien Él quiere. Y por eso se manifiesta delante de su pueblo de esa manera. El comentarista bíblico Matthew Henry dice, su grandeza y su bondad se ilustran y compensan mutuamente para que el terror de su grandeza no nos asuste. Se nos dice lo bueno que es y para que no presumamos de su bondad, se nos dice lo grande que es. La segunda cosa que nosotros encontramos es su bondad. Dios utiliza muchas palabras para darnos a conocer la bondad que Él tiene aquí. Él dice que Él es compasivo, lo cual nos muestra su tierna compasión como el de un padre por sus hijos. Y es muy interesante que sea lo primero que Él señala. Y la razón no nos sorprende. El contexto de estos hombres en un estado de condenación, Él se muestra como aquel que es compasivo con los miserables. Esta verdad es repetida constantemente en la revelación que Dios hace. Él es aquel Dios que soporta a pesar de la maldad, a pesar del malo, Él sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Y esto es clave. Él no se avergüenza de ser un Dios que muestra esa misericordia y esa compasión. La segunda palabra que aparece también aquí es la palabra clemente o también misericordioso, lo cual muestra que Él es generoso en sus bondades para con sus criaturas. Él se complace en hacerles bien y no es por algo en ellas que les hace bien, sino precisamente porque Él es un manantial inagotable de esa bondad infinita para aquellos que no lo merecen. Hermanos, quiero recordarles que al pensar en todo esto tenemos que pensar. Cuando oramos, es en este Dios en el que tenemos que pensar. Por muchas cosas que hemos aprendido en el pasado, quizás por la tradición católico-romana, a veces podemos llegar a pensar como si Dios fuera un Dios basado en méritos que le hace bien y compensa a sus buenos hijos y a los que honra, y los honra porque son muy obedientes y entonces merecen vivir bien, y otros simplemente agachan su cabeza y dicen, yo no tengo nada que clamar, yo no puedo pedir porque yo no he hecho lo suficiente, y la verdad es que nadie ha hecho lo suficiente. Nadie merece la bondad del Señor, pero Él se complace en ser misericordioso, en ser un Dios clemente. Y luego añade, lento para la ira. También puede ser traducido como paciente. Un comentarista dijo, es esa cualidad en Dios por medio de la cual retrasa la ejecución de su justicia y alarga la oferta de su misericordia. Y esto es una realidad en la vida del pueblo de Israel muchísimas veces y, por cierto, también en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas, cuántas misericordias, cuánta bondad extendida, cuántas veces podemos contar el hecho de que Él no nos dio lo que merecíamos y que a pesar de lo que somos, Él sigue siendo fiel? La siguiente frase que utiliza es abundante en misericordia y verdad. Hermanos, quiero intencionalmente mostrarles qué énfasis que hace para que conozcamos su bondad, su amor, su clemencia. Es como para que el pecador, aquel que siente que no merece nada, no huya, no corra, sino que venga a Él. Si estás buscando auxilio, corre a Él, porque Él es un Dios clemente, Él es abundante en misericordia, abundante como ese manantial que tiene muchas aguas y que no se secan, y sigue siendo abundante todo el tiempo en esa misericordia y esa verdad. El que guarda misericordia a millares, y es una forma de entender cómo esa misericordia se extiende, pero también termina diciendo esa parte, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es hermoso pensar que en esta parte, en donde Él se enfoca en su misericordia, su amor por el que no lo merece, empieza hablando de su compasión y termina hablando de cómo Él perdona. Y nosotros podemos contemplar a nuestro bendito Cristo al pensar en la expresión mayor de esa gracia, de esa abundancia, de esa clemencia, al enviar a aquel perfecto a tomar cuerpo y alma humana, a poder sufrir como nosotros, a poder vivir y sufrir las miserias de la vida y todas las cosas que venían conectadas a esta naturaleza, pero nunca pecó. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos y murió la muerte maldita que todos merecíamos para poder llevarnos de regreso al Padre, mostrando así cómo Él perdona la iniquidad. Aquí es una frase teológica llena de mucha revelación de su carácter. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el cómo. ¿Cómo? Dios, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo es que muestras esa clemencia? En la forma más suprema, a través de nuestro bendito Cristo. Por eso, hermanos, en medio de nuestra oración, si Dios dejara de bendecirnos, lo cual nunca pasa porque Él no es así, pero si solo tuviéramos a Cristo, tuviéramos absolutamente todo. Y así como dijo el salmista, mejor que la vida es tu misericordia. Cualquier cosa que pudiéramos necesitar, ya hemos recibido aquello que es lo más importante, lo más grande, lo más supremo, que es su misericordia en Cristo Jesús. Finalmente, el autorretrato termina, no solamente habla de esta autoridad por ser el Dios independiente, ese Dios que vive en esa aceidad perfecta, absoluta, no solamente el Dios de clemencia y de gracia, sino también un Dios de santidad. Y esto es un recordatorio constante en la Biblia, pero también a este pueblo. Les dice que aunque Él es clemente, misericordioso, lento para la ira, Él no tendrá por inocente al culpable. Y que Él castiga la iniquidad y que es un Dios que ama esa santidad y que vive en esa perfecta justicia, que la ira es la manifestación de esa justicia perfecta para aquellos que pecan. Por lo tanto, en medio de este autorretrato hay tantas cosas maravillosas y prácticas en las que podemos pensar. Antes de concluir, hay en tercer lugar aquí una perspectiva resultante de este autorretrato. No podemos cerrar este pequeño devocional si no pensáramos en la reacción de Moisés. Moisés, después de ver esta visión gloriosa, dice que se apresuró a inclinarse a tierra y adoró al Señor. Y le dijo: Señor, si he hallado gracia, por favor, sé tú en medio de nosotros. A pesar de que este pueblo sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado. Hay dos cosas, o tres cosas clave que podemos ver aquí. En primer lugar, la reacción de Moisés, igual que todos los hombres que se encontraron con Dios, que nos recuerda el verdadero propósito de la teología, el verdadero propósito de por qué estudiamos. Al contemplar a Dios, al ver esta visión gloriosa, solo pudo inclinarse a tierra y adorar. Es la reacción que vemos en Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el verdadero propósito del conocimiento, de la revelación, es que cuando vemos a Dios, somos como Pedro diciendo: Señor, vete de esta barca, porque no soy digno de que estés conmigo en este mismo lugar. Sacamos las sandalias de nuestros pies diciendo: Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder pisar un terreno tan santo? Y eso es lo que hace Dios. A pesar de nosotros, nos revela esta visión que tiene el propósito de cambiar profundamente nuestra manera de pensar, de vivir, también de orar. Este es el Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros tenemos que adorar. Pero no solamente la reacción, sino que también nos recuerda algo. Nosotros no necesitamos justificar a Dios, sino que debemos apelar a la realidad de quién es Él. Cuando nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo 33, sonar a veces un poco como si Moisés estuviera moviendo a Dios y presionándolo a que pudiera sentir misericordia, como diciendo: perdónalos, perdónalos, ¿qué van a decir los pueblos de ti? ¿Qué van a decir? Los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto, Señor. Ten misericordia, piensa en ti, piensa en ellos, como tratando de mover algo en Dios, como si no lo tuviera, como si Dios no tuviera esa misericordia o esa bondad. Y en medio de esto que Dios está revelando, me encanta pensar en cómo golpea la mente del propio Moisés, como diciéndole: si tú eres misericordioso, es porque eres y tienes un leve reflejo del que es verdaderamente misericordioso. Si tú puedes sentir compasión por este pueblo, es porque yo soy misericordia. Y se muestra con palabras tan gloriosas, recordando a Moisés: no, tú no eres el que siente misericordia por este pueblo, soy yo. Soy yo, y se lo recuerda en esta visión. No tenemos que tratar de mover a Dios o tratar de hacer algo como si fuera posible, ¿verdad? Dios es inmutable. Tenemos que apelar a lo que Él ha revelado, lo que Él es, y clamar basados en eso que Él ha dicho que Él es. Así que nosotros debemos, en tercer lugar, hablar de Dios de la misma manera en la que Él ha querido revelarse. Es verdad que este mundo necesita escuchar todo el juicio que hay, un juicio verdadero de parte de Dios. Pero también necesitan escuchar de ese evangelio, que son las buenas nuevas, la característica de la proclamación de los ministros del evangelio, es que nosotros predicamos precisamente eso, las buenas nuevas de un Dios, no, que no tolera el pecado, no, que no se siente satisfecho al ver el mundo en este orgullo homosexual y todo lo que hacen para proclamarlo. No, hay ira y hay juicio verdadero. Pero cuando el necio, cuando aquel torpe que camina en su necedad y en su ceguera, tiene un momento de lucidez por la gracia de Dios, que sepa a dónde puede correr y dónde puede buscar auxilio, porque el Dios que adoramos es un Dios que se ha mostrado como un Dios clemente y compasivo con aquellos que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Déjame darte tres aplicaciones finales en esta noche. En primer lugar, necesitamos este autorretrato de Dios que hemos visto debido a la inmensa necesidad que tenemos de adorar a nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar seguros que la razón por la cual estudiamos, por la cual volvemos a la palabra, es para que nosotros podamos recordar quién es ese Dios verdadero al cual adoramos. Y como queremos adorar al único Dios verdadero, entonces tenemos que adorarlo de la forma en la que Él se ha revelado para poder adorarlo a Él y no a una idea de quién es Él. La segunda cosa es que necesitamos este autorretrato de Dios también para poder limpiar nuestros ojos en medio de las circunstancias que vivimos. Hermanos, el Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Esa expresión, el Señor es bueno, no importa qué circunstancia de nuestra vida estemos atravesando, si tú vas al Salmo 34:8, siempre va a decir lo mismo. Y esa realidad sigue siendo la misma porque revela quién es Dios. No importa si las nubes son oscuras, no importa si el día es un día para deprimir el alma y sentir que simplemente estamos solos. Su bondad sigue siendo la misma y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a caminar por fe y no por vista en medio de este mundo. Ayúdame no a pensar quién eres sobre las cosas que veo, la enfermedad o la cama del hospital en el que tengo que visitar a esta persona amada todo el tiempo, o en medio de la crisis en la que estamos, o el dolor de estar lejos de mi familia. Ayúdame a mirarte con los ojos de la fe, en la realidad de lo que eres, porque eso es lo que dice tu palabra. Necesitamos ponernos colirio en nuestros ojos, que se aclare nuestra vista, así como ese siervo del profeta, cuando el profeta oró: Señor, ábrele los ojos. Y se dio cuenta en medio del temor que tenía, que eran muchos más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Que el Señor nos ayude a volver este autorretrato para poder pensarlo de esa manera. Y finalmente, necesitamos este autorretrato para poder clamar a Dios basado en esta verdad de lo que Él dice ser y lo cual nosotros creemos por la fe. Hermanos, hay una preciosa descripción en nuestra confesión de fe con respecto a quién es Dios. Y yo quiero animarte, nosotros estamos haciendo este ejercicio en nuestra iglesia. Estamos tomando cada uno de los atributos de Dios que aparece en este capítulo 2, párrafo 1, y estamos pensando cómo eso afecta mi oración. ¿Cómo afecta mi oración el recordar que mi Dios tiene su subsistencia en Él mismo, o que Él es infinito en su ser y perfección, o que Él es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, sapientísimo? ¿Cómo afecta a mi alma el pedir su dirección sabiendo que toda la sabiduría proviene de Él y que Él es el más sabio de todos? Él es supremo en el saber y en la sabiduría. ¿Cómo cambia el hecho de poder preguntarle a aquel que sabe todas las cosas y aquel que tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos? Yo quiero animarles en esta noche a que en estas palabras breves pero maravillosas podamos poner nuestra confianza y que podamos clamar y amar a nuestro Señor a la luz de lo que Él ha revelado y de lo que Él es. Que el Señor bendiga la reflexión en su palabra. Amén.